Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con la difícil receta de la última elección de las 16 curules de los representantes de las víctimas del conflicto. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 25 de febrero. Las curules de paz son una medida de reparación a las víctimas del conflicto armado plasmada en el Acuerdo de La Habana y durante dos periodos ocupan un puesto en la Cámara de Representantes. Se llaman CITREP, son 16 curules, los candidatos son víctimas, los que postulan son organizaciones de víctimas y solo pueden votar quienes vivan en los municipios que los aspirantes representan. La última elección de estas curules es este 8 de marzo y la campaña ya está rodeada de clientelismo, poca información y amenazas de grupos armados. Todo eso limita el espacio para nuevos liderazgos. Hablamos del tema con Alejandra Mayorga. Ella es editora del Cuarto Mosquetero, un medio que cubre los departamentos amazónicos y de la Orinoquía. También hace parte de la red de periodistas regionales de La Silla Vacía que está cubriendo esta elección. Muchas gracias, Alejandra, por pasar por acá.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Hablemos primero de la labor de esta circunscripción. ¿Qué lectura le das a estas curules?
Bueno, pues a nosotros lo que hemos visto es que es un espacio importante, sin duda, de reparación para las víctimas de conflicto armado y que ha sido también posicionar ciertas agendas que tienen los territorios. Entonces, digamos que el análisis es que es necesaria, que ojalá se pueda mantener, pero que también falta muchísimo conocimiento sobre cuál es la verdadera incidencia que puede tener una curul de paz, si realmente amplifica las voces de las víctimas o se queda, como lo vamos a hablar ahorita más rato, en las voces de quizás las maquinarias que siempre han monopolizado, pues digamos, estas curules y otras como la afro o la indígena.
¿Cómo se reflejan estas prácticas clientelistas en la campaña por estas curules?
La dinámica de estas elecciones a la primera curul de paz, digamos que se ha transformado y que se ha visto una puja mucho más grande de esas casas políticas porque pues sale mucho más barato, por ejemplo, tener una representante o un representante a la Cámara por la curul de paz, son menos votos que por las ordinarias. Entonces se ha reorganizado en digamos, mover votos del casco urbano a lo rural. Y también, pues digamos que las gobernaciones y las alcaldías tienen un juego muy importante porque pues han sumado su maquinaria política a personas que vienen de asociaciones de víctimas, pero que por ser de asociación de víctimas no quiere decir que le exima de que esté alrededor de maquinarias.
Por ejemplo, en Caquetá reportamos que el actual representante de esa curul de víctimas quiere saltar a la Cámara y heredarle el puesto a su hijo. Fuentes en terreno hablan de pagos de hasta 3 millones de pesos a los líderes de los barrios para hacer campaña.
Pues lo que hacen las gobernaciones es tener su candidata ordinaria, su candidata a la curul de paz, pero asimismo también pues reciben apoyo de otros grupos políticos para poder llegar.
En Buenaventura, por la curul de paz de esta región, un exalcalde con pasado judicial y alfil político de la gobernadora Dilian Francisca Toro puso toda la maquinaria ya a favor de una de las candidatas.
Y las y los candidatos que sí realmente no tienen maquinaria, que vienen trabajando en las juntas de acción comunal, desde lo veredal, pues le queda poco margen de posibilidad para poder llegar a ser candidatos o candidatas electas en estas contiendas. Entonces, lo que vemos es muchas prácticas que vemos en otros lados con una curul de paz que debe ser de y para las víctimas.
Alejandra, tú estás cubriendo la CITREP 7, que son los municipios del Meta y de Guaviare. ¿Se replican estas tácticas allá también?
Sí, pues sí, aquí se ha visto muchísimo. Por ejemplo, hay una alerta muy grande de la MOE sobre el tema de, digamos, el aumento del censo que pasó de 170 distritos en 2022 a 2.789 en 2026. De un aumento de casi 1.540% en Guaviare, en puestos de votación que se movilizaron para esas elecciones y que tienen alerta varios de los municipios de este departamento y del sur del Meta también, por ejemplo, específicamente el municipio de Uribe.
Una advertencia similar de un aumento desproporcionado en el censo electoral también se ha hecho en Tumaco, donde pasaron de 1.950 cédulas inscritas en 2022 a casi 17.000 para la elección del domingo 8 de marzo.
Y esto se debe, claro, a una puja regional entre Meta y Guaviare de quién pone la curul de paz de la CITREP 7, donde por un lado hay un candidato desconocido, sobrino de un exgobernador que es uno de los más opcionados, que es de Guaviare, y también alguien que fue exalcalde de Uribe, que también tiene ese bloque de prácticamente la mayoría de alcaldes de esa CITREP en el Meta, para ver, pues, digamos, qué departamento se queda con esa curul de paz.
Alejandra, ¿cuál es la sensación de los votantes que has entrevistado sobre lo que esperan de cara a esta elección?
Bueno, primero hay un silencio informativo muy grande respecto a qué es la curul de paz. O sea, digamos que hay una confusión cuando nosotros hemos ido a territorio de por qué pueden, por ejemplo, votar dos veces, una la curul de paz y otra las ordinarias. La información llega por el candidato que alcanza a llegar a su territorio y, por supuesto, con una intención de cooptar ese voto, no por hacer una pedagogía real. Entonces, cuando uno le va a preguntar, bueno, ¿por qué, digamos, este candidato te llama la atención, qué propuestas tienes de paz? Pues no saben mucho, ¿no? Y no saben tampoco ese candidato qué es lo que hace, sino que llegó referenciado por otra persona que conoce. Pero no hay una certeza de pedagogía electoral que permita a la gente tener su capacidad y autonomía de decir, este voto es diferente a las ordinarias. Y también lo que se ve es, y lo que se va a ver, y que creemos que se va a ver este 8 de marzo, pues es el trasteo de buses y de carros a la zona, de la zona urbana a la rural. Ya se están preparando la gente y eso es lo que están comentando en algunos de los municipios que hemos estado.
El elefante en la habitación es la amenaza de los grupos armados en estas curules. Lo ha alertado la Defensoría del Pueblo. Dos candidatas a la curul de paz de Arauca renunciaron en medio de una arremetida muy violenta del ELN. En Tumaco hay presencia de disidencias. Lo mismo en Guaviare con las disidencias de Mordisco y en el norte del país con el Clan del Golfo. ¿Se siente ya la presión de los grupos armados en las zonas?
Bueno, la Defensoría envía esa alerta que también nosotras creemos, digamos en la red de periodistas lo hablamos, un poco de que muchas de estas presiones no se ven tan explícitas tan temprano en la contienda, sino se va a ver, digamos, una semana antes. Puede ser que, digamos, ya salgan con una apuesta a su candidato. Por ejemplo, alias Mordisco sale con un comunicado también a desmarcarse de las casas políticas tradicionales, como lo menciona allí, hablando un poco de departamentos de la Amazonía. Sin embargo, pues hay una percepción en Guaviare y en el sur del Meta y en otros departamentos donde puede haber una influencia ese 8 de marzo. Y bueno, lo que esperamos o lo que espera la gente también es que haya garantías electorales para el 8 de marzo, porque ya no en la consulta del 26 también no solo vimos actores, digamos, influencia quizás de algunos actores, sino también unas faltas de condiciones para poder ir a votar. Entonces ya hay unas condiciones ahí de no solo son los grupos armados, sino si hay condiciones para votar, pues eso es lo que tenemos que analizar previamente al 8 de marzo, una semana antes.
Finalmente, Alejandra, ¿qué lecciones lees que deja este experimento de las curules de paz?
Bueno, nosotras es claro que indistintamente de todo lo que ya hablamos acá y de todas las maquinarias, no se puede, digamos, desconocer que el trabajo de las víctimas y las organizaciones de base comunitaria están haciendo una transformación territorial. Hoy no es lo mismo, después de un acuerdo de paz, estar en territorios como los que nosotras estamos, gracias a también el proceso de juntanza de las víctimas en estos territorios. Y lo que creemos es que se necesita ajustar esa carencia de información y de pedagogía sobre la importancia de la CITREP, garantizar la participación política en igualdad de condiciones para las víctimas y que haya mucho más vigilancia y control de parte del Estado para que esto sea posible. No creemos que después de un conflicto, que pues todavía hay secuelas de este, pero un conflicto tan marcado, antes del acuerdo de paz, pues sean tan pocos años para poder garantizar reparación y una voz de las víctimas en el Congreso de la República. Entonces, por eso creemos que ojalá la curul de paz siga, pero sin esas dinámicas de las maquinarias que hoy están dañando un proceso que es legítimamente de reparación de las víctimas.
En lasillavacía.com y en el Cuarto Mosquetero pueden encontrar toda la información sobre el cubrimiento de estas elecciones. Alejandra, muchas gracias por pasar por acá.
A ti y a todas las personas que nos escuchan, y pues bueno, estaremos hablando también después del 8 de marzo.
Y arranca el día con estas movidas electorales. Hoy habrá reunión de la Procuraduría, la Registraduría y la Contraloría para afinar los detalles de la logística electoral tras la avalancha de críticas del presidente Gustavo Petro sobre el conteo de votos. La Fiscalía y la Policía investigan la presencia de una publicidad política en un carro tanque en Aguachica Cesar que repartió agua potable. las denuncias hablan de votos a cambio de agua. Y estamos a solo 11 días de las primeras elecciones del año. Toda la información y movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Us me produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.